Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer una dinámica hoy, vamos a hablar de la palabra, pero le propongo que entre todos le pongamos el título al mensaje, ¿les parece? ¿Sí? Eso, vámonos, ayúdenme. Bueno, la alabanza hermosa y lo que dijo Adriana también. Tiene links con lo que vamos a hablar hoy. A mí me gustan mucho las películas. ¿A quién le gustan las películas? Y ver cine. Bueno, hoy está más de moda ver series a través de las plataformas. Yo soy más chapado de la antigua, me gustan más las películas. Me hace acordar a las historias que cuentan del tatarabuelo Jacobo, el abuelito Jacobo, que sirio-libanés, que cuando vino a la Argentina ya estaba cieguito. Y cuando se iba a dormir saludaba a la radio, hasta luego, hasta luego. No podía entender que había algo que emitía un sonido que no era una persona. Bueno, a mí me encanta el cine y vamos a hacer un desafío. Yo me tomé el atrevimiento de yapar dos pasajes de la Biblia que para mí están relacionados, están muy vinculados, del libro de Juan. Entonces vamos a editar, vamos a hacer una especie de edición. Vamos a ver cómo queda. Otro desafío en la época de la tecnología. Vamos a hacer la lectura bíblica de 52 versículos, que más o menos son 7 minutos. O sea, son 7 videos de WhatsApp, una locura. O sea, o de WhatsApp o de YouTube, de un minuto. Así que no estamos preparados para eso, pero yo creo que sí. Yo nos tengo fe, creo que estamos preparados. Entonces, antes de leer el pasaje de Juan 11... Yo lo voy a leer en mi Biblia NBI, pero vamos a ver. Entonces, estamos advertidos que son 52 versículos. Vamos a leer Juan 11, del 1 al 44. Vamos a sacar una partecita y vamos a agregar Juan 12, del 1 al 8. ¿Está bien? Y después vamos a poner el título. Sí, 11. Entonces vamos a hacer de cuenta que vamos a leer un guión. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Porque la Biblia lo dijo antes y mejor que cualquier literatura. Y el cine, muy pillines, han tomado el texto bíblico y han hecho creer que ellos son los inventores, pero no han inventado nada. Juan lo dijo antes y mejor. Y este texto me gusta mucho, me atrae mucho, porque según dicen los que saben de literatura, hay lo que se llama prolepsis, hace como una especie de introducción y adelanta un poco el final, y el final lo desarrolla al final con más complejidad. Ponete, Lucas, el video. Sí, vamos al video, después ponemos el texto. Bueno, basta de cháchara, vamos con el texto. Ya está. Bueno, el texto dice así, la palabra de Dios. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume el Señor y se secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén, como unos 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésamo por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver a llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Vamos al 12:1. 6 antes día de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como 1/2 litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hasta ahí el texto. A mí me pareció interesante que entre todos les pongamos un título al texto que acabamos de leer. ¿Se animan? ¿Qué título le pondrían? ¿Quién se anima? Nacido para resucitar, por ejemplo. ¿Cómo?
Si hubieras estado aquí.
Bien, ese me gusta. ¿Cómo? ¿Por ahí? ¿Quién de más? Yo, se me ocurre, hay una película que se llama Nacidos para morir. Bueno, Nacido para resucitar. Esta idea... Ah, bien, muy bien.
Los sentimientos de Jesús.
Muy bien, Jesús lloró. Creo debe ser el versículo más corto de la Biblia.
Jesús puede cambiarlo todo,
me encanta.
No hay nada imposible para
él. No hay nada imposible para Jesús, muy bien.
El desafío de creer.
El desafío de creer. Me encanta.
Sal fuera.
¿Cómo?
Sal fuera.
Sal fuera. Ese me gustó porque es cortito y va directo. Me encantó. Sal fuera. Vamos a dejar sal fuera entonces, ¿les parece? Y aparte sal, sal. Los cristianos debemos ser sal.
Ahí...
Muy bien, ahí vamos. Hay muchas películas que tienen esta idea. Pulp Fiction, por ejemplo, que a mí me gusta, o La Vida de los Otros, o El Club de la Pelea, son películas conocidas que traen esta idea que dan el comienzo y después desarrollan el pasaje. Bueno, empieza el capítulo 11 por el final de la historia. Y yo creo que un poco Juan juega un poco con esto, porque... la idea de que María lava los pies de Jesús viene después, no viene antes. Entonces es como que está recordando algo que todavía no mencionó. Muy posiblemente sea para diferenciarla de María Magdalena o de María, la madre de Jesús. Pero si vamos a tomar la idea esta de que nosotros no conocemos absolutamente nada, sino lo que leímos, la idea es que al final nos da la clave. Es como que Si leemos el texto, es como que rompe la narrativa tradicional. Empieza por el final, después desarrolla y al final expande un poco más la idea. Encontramos en el texto, como bien dijo Adrián, el tema de los sentidos. Encontramos olor a muerte. No, Señor, hace 4 días que falleció. Y sobre el 12, el perfume que ocupa todo el lugar en la habitación. La historia de 3 hermanos, amigos de Jesús, que tienen una nueva manera de encontrarse con Él, a partir de la muerte y de la resurrección de Lázaro. Jesús anticipa que va a morir, pero también anticipa la manera en cómo los amigos y conocidos de Jesús van a reaccionar frente a su propia muerte. Hay como un doble componente de anticipación en el pasaje. Y todos conocemos el pasaje de Marta y María, lo hemos leído en el pasaje de Lucas muchas veces, en la que Marta es una mujer hiperactiva, ¿no es cierto?, y que María elige la mejor parte, está a los pies de Jesús. Es como que Marta no puede parar, ¿no? Es como que tiene ese mandato de hacer cosas y no parar, hiperactividad, la perfección, atender. Y le reprocha a Jesús que María no lo está ayudando. Vemos también que las relaciones humanas son muy dinámicas. Lo que parece ser una relación sólida entre Lázaro, María y Marta con Jesús, porque dice el texto, tu querido amigo fallecido, parece que se empieza a resquebrajar con reproches. Imaginemos la situación. Fallece un querido amigo de Jesús, según el texto bíblico, y Jesús no aparece. Es insólito. Ni siquiera, no digo para curarlo, sanarlo, ni siquiera aparece para el ritual del duelo. ¿Quién se puede imaginar que fallece un ser querido y un gran amigo no viene a saludarlo? Llama mucho la atención. ¿Qué habrán pensado las chicas, las hermanas? De la gente se sabe porque algunos decían lo quería mucho, otros empezaron a murmurar, sí, pero, debió haber estado acá. Marta, vamos a considerar a Marta. Hiperactiva, una obsesión para que no falte nada, para servir, lo cual es muy positivo porque el servicio es un don de Dios. Sin embargo, en un momento determinado, la conocemos porque no había elegido la mejor parte. Lo primero que hace Marta es reprochar la ausencia de Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. De manera que le reconoce a Jesús la potestad de sanar, pero le critica la ausencia. Y después dice, yo sé que ahora Dios te hará todo lo que pidas. Dice como una frase de ocasión. ¿no? Es una respuesta automática de Marta. Hay un reproche y una frase de ocasión. Muy parecida a las frases que los cristianos solemos decir cuando fallece alguien, ¿no? Tu hermano, Jesús responde, por primera vez, tu hermano resucitará. Marta devuelve otra frase de ocasión. Jesús va más allá y da una de las citas más conocidas de la Biblia. El yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Marta dice algo que es totalmente cierto, pero pareciera estar ligado también a una respuesta automática. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Está perfecta la frase, pero parece una frase tomada de, ¿no es cierto?, de algo que ella ya tiene en un cassette adentro, ¿no? Luego regresa a la casa y le dice en privado, sin que nadie escuche, a María: el maestro está aquí y te llama. La verdad que no sabemos si fue realmente así, porque Jesús nunca pregunta por María y no le dice, llama a tu hermana. Como sea, María responde y acude de inmediato. Aquí es cuando entra el otro personaje importante de la historia y el más importante, que es María. María no sale a recibir a Jesús, salió Marta. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros también que no salimos a recibir a Jesús en un momento determinado, de dolor? Ella está muy compenetrada con su dolor y no puede relacionarse ni con Jesús ni con las visitas, porque no dice que esté hablando con las visitas. Las visitas están allí, pero en un momento el texto no deja entrever que están charlando, que están todos llorando. Fue Marta la que se hizo cargo de la situación y salió primero a buscar a Jesús. Así que el texto me deja inferir que entre María y Marta estuvieron conversando mucho en esos 4 días por qué Jesús nunca acudió al entierro. Eso los debe haber confundido muchísimo. Lo interesante es que Jesús respeta el dolor y la angustia de María. No pregunta por ella cuando Marta va al encuentro y tampoco pide por ella. Es Marta la que dice, el Señor te llama. Él sabe perfectamente lo que está pasando. De hecho, él también llora por Lázaro. Con nosotros pasa lo mismo. Jesús respeta nuestro dolor. No le dijo a Marta ni a María ninguna frase de ocasión. Bueno, estén alegres que Lázaro ahora está con Dios. No le dijo eso. María está en shock. No puede reaccionar. A diferencia de la vez anterior, en que a pesar de no hacer nada, entre comillas, estaba disfrutando del Señor. En este caso, es como que, si bien salió rápido a encontrarse con el Señor, no parece que fuera para decirle nada agradable. Está tan conectada con su dolor que no puede ver más allá. No puede ni relacionarse con Jesús de la manera que estaba acostumbrada a hacerlo, ni con las visitas que fueron de Jerusalén. De hecho, cuando María sale al encuentro con Jesús, sale rápido. Se me ocurre pensar a mí, y eso es interpretación de cada uno, que sale pensando en hacer bastantes reproches. Y quizás algo más que un reproche. Quizás un reproche un poco más airado. Pero en el camino ve a Jesús, llega exhausta y cae rendida a los pies de Jesús. Se quiebra y se derrumba. Recién ahí, cuando se quiebra y se derrumba, puede poner en palabras su dolor. Y dice lo mismo que Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ni siquiera el énfasis de la Biblia le pone un signo de admiración. Y aquí tomo una frase de Ansel Grum que me encantó y dice: después de eso, María y Jesús no se hablan. Simplemente lloran. Y de ese llorar nacen juntos a una nueva relación, la comunión en el dolor, la comprensión del otro sin necesidad de palabras. Y ahora vamos a la resurrección de Lázaro, el tercer hermano. Señor, dice Marta, ya debo oler mal. Lleva 4 días allá adentro. Entonces Jesús responde por tercera vez: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Las respuestas anteriores de Marta eran perfectas y para un estudio bíblico hubieran caído al pelo. Pero vuelve a preguntar lo mismo. Y Jesús dice, por tercera vez, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Marta necesita que Jesús reafirme su soberanía sobre la muerte por tercera vez. Conté en esta versión la cantidad de términos y afirmaciones referidas a la muerte, y hay 16 referencias a la muerte, de manera directa o de manera indirecta, lo cual me pareció un montón. Freud llama pulsión de muerte a esta idea de repetir la muerte como una especie de agresión, agresión al otro, agresión a mí mismo, resolver los conflictos a través de la agresión, de la violencia, ¿no? Y acá vemos todo el tiempo que en este pasaje vamos entrando en esta espiral de violencia. Lo quieren matar a Jesús a pedrada, se escapa. Después quieren, vamos a ver, bueno, más adelante ya todos sabemos que quieren matar a Lázaro porque resucitó. Hay una situación muy compleja, hay como una situación de muerte y de enfermedad que circunda la vida de Jesús. Termina la resurrección de Lázaro, ¿no es cierto? Lázaro, sal fuera, como se llama el título de esta película, y ahí termina todo. Después sigue la conspiración para matar a Jesús. Si fuera una película, me pego un corchazo. Uno está esperando el reencuentro de los hermanos. ¿Dónde está el reencuentro de los hermanos? Yo me imagino a María tirada a los pies de Jesús pidiéndole perdón, abrazándolo, por haber dudado de él, por haber estado muy enojada por su ausencia. A Marta lo mismo. Nada. Se diluye el pasaje. Digo, esto está mal. Falta algo acá. Falta un segundo final. Allá vamos. ¿Cuál es el segundo final? Para mí, Juan 12, del 1 al 8. 6 días después de la Pascua, Jesús llega a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado, como nos dice el capítulo 11. Marta servía, no se quejaba, lo hacía espléndidamente. Lázaro estaba sentado a la mesa, comiendo con Jesús, y María tomó medio litro de nardo puro y lo derramó sobre los pies de Jesús, que era un perfume muy caro. En otras versiones dice que son el valor de 300 denarios, un denario por día, 300 días de trabajo, así que equivalía a 10 meses de sueldo. Cada uno multiplica lo que gana por 10 meses y eso es lo que valía el nardo puro. Hablando de Adriana y la señora que puso las moneditas, María, esta María dio también todo lo que tenía. Y esto me encanta porque en la literatura y en el cine, pero la Biblia lo dijo antes y mejor, y sobre todo Juan, existe lo que se llama, y algunos han llamado, el camino del héroe. El camino del héroe es esa persona que vemos que hace un recorrido, sale a la vida, ¿no es cierto? Vive situaciones incómodas, aprende y vuelve a su hogar. Por ejemplo, la historia de Jesús, el hijo pródigo. Ese es el camino del héroe. Y lo vemos en diferentes libros, y la historia de Ulises, de Odiseo, la película Náufrago, por ejemplo, que va, se pierde, después vuelve al hogar. Entonces, acá me parece que hay una especie de camino del héroe. Volvieron al hogar. Marta, Lázaro y María están los tres juntos, sentados a la mesa con Jesús. Pero hay algo que me molesta en este pasaje, y que es la intervención de Judas Iscariote. Che, esa plata la podríamos haber usado para darle de comer a los pobres. Entonces, es lo que yo llamo, y él llamo en este momento, un cruce de caminos. Una historia de resurrección, de agradecimiento y reconocimiento de Jesús a través de la unción de María, preparándolo para su muerte. Y el choque de caminos se produce con la pequeñez del alma de Judas, que se manifiesta a través de la avaricia. Y vamos a dejar este tema acá, no vamos a entrar ahí, lo vamos a dejar para otro día. Jesús parece reivindicar a María al final, cuando habla a su favor. Déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Es posible que María, muy sensible, haya terminado muy dañada internamente por no haber creído en Jesús. Y me parece a mí que esta es una manera de devolverle en gratitud lo que hizo por ellos, por su hermano y por ella. Estaba tan alejada de las pulsiones de la vida que representa la resurrección de Jesús y Jesús mismo, que no pudo ver en su momento lo que Jesús representaba. Y recordemos que a Pedro Jesús también lo reivindica delante de sus discípulos. Ella lo dio todo. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué no ungió a su hermano cuando murió con este perfume y lo usó en Jesús? No tiene respuesta, simplemente porque sabía que Jesús iba a morir. Posiblemente sí, Jesús lo dice. ¿Acaso habrá sido herencia de sus padres? Posiblemente. Lo que me interesa mucho es esta idea de que hay una similitud de María secando los pies de Jesús con sus cabellos, como lo de Jesús secando los pies de sus discípulos en la última cena. Ambos están preparando a la persona para el camino que van a realizar. Y es como que me da la sensación, el pelo de María es como la extensión de su propia alma. Debe haber sido una mujer joven con un pelo hermoso, ¿por qué no lo hizo con las manos? Una humildad total, devoción, entrega y admiración. No le puso una corona al Señor, sino que en sus cabellos coronó los pies de Jesús. Entonces está para mí haciendo una doble tarea, agradeciendo por lo que implica y lo que implicó haber salvado a Lázaro y preparando a Jesús para su muerte. El encuentro con Jesús transforma el dolor y la pérdida en una acción de agradecimiento, sin medida, en favor de Él. Yo creo que como cristianos tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Señor y de transformar momentos dolorosos y críticos en perfume, en un perfume que inunda la habitación a donde estamos, en un aroma agradable, y que esa bendición se extiende a la gente que nos rodea. Siempre vamos a encontrar críticas en nuestro camino de crecimiento, incluso dentro de la congregación, como da el ejemplo Judas. Lo importante es hacerlo de corazón y de amor genuino para los demás. Creo que como cristianos tenemos mucho para dar y de inundar con perfume en un contexto de pulsión de muerte que estamos viviendo, donde hay mucha violencia. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos mucho para dar. Yo hice una redefinición para mí de perfume en términos del pasaje y se los comparto. El perfume sería la experiencia que ha pasado por el tamiz de la prueba y el dolor y se transforma en acción desinteresada en favor de los demás, dando todo lo que somos. Y para terminar, dejo una pregunta, que fue una parte de los primeros versículos del pasaje del capítulo 11. ¿Qué hay de muerto escondido detrás de una piedra en nosotros que Jesús nos está llamando a sacar a la luz del día? Como Lázaro, todos tenemos la posibilidad de renacer nuevamente. Bueno, muchas gracias.